COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Desde este lunes, Tenerife y Gran Canaria están en nivel 2, después de que ayer domingo el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, diera a conocer el informe sobre la situación epidemiológica que presenta Canarias. El punto de partida de ambas islas es distinto. En Tenerife, un repunte a vigilar ha ocasionado el aumento del nivel. En Gran Canaria, en cambio, hay una tendencia a la baja, pero no obstante preocupa todavía el número de pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a repasar las medidas que están en vigor desde esta madrugada de lunes en ambas islas capitalinas. Nos lo cuenta Carla Rabiti.
Bajar de nivel va a permitir suavizar las restricciones en cuanto a la movilidad, que establece ahora un toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Las reuniones son hasta de 6 personas, salvo convivientes. También se permiten visitas en hospitales y centros sociosanitarios con supervisión del centro. La hostelería puede abrir hasta las 11 de la noche con un aforo del 75% en el exterior y del 50% en el interior. Y además autoriza la actividad deportiva y federada no profesional, aunque con restricciones.
Lanzarote, por su parte, se mantiene una semana al menos en nivel 4 a pesar de la mejoría experimentada, mientras que Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro están en nivel 1. Le hemos preguntado al director GANE del Servicio Canario de la Salud si conviene bajar a las Islas Capitalinas también al nivel 1 cuando cumplan con los parámetros previstos para esa fase. Conrado Domínguez hablaba de un nivel 1 reforzado y descartaba retirar el toque de queda en esa situación.
Yo creo que esos niveles reforzados, sobre todo por ser claro, en las Islas Capitalinas, como tú bien dices, donde hay mucha movilidad, mucha relación social, mucha relación familiar, pues yo creo que no, por lo menos desde el punto de vista sanitario, lógicamente nos ayudaría a contener las posibles olas o los posibles contagios que lleguen, claro.
Continúa, mientras tanto, el proceso de vacunación. Hoy llegan a Canarias 18.000 dosis de Pfizer, mañana 9.000 de Moderna y el sábado se espera otras 18.000 dosis de AstraZeneca. El operativo para vacunar avanza y ya se está llamando a personas mayores de 80 años.
Y ya también hemos empezado con los mayores de 80 y bueno, se les irá llamando en base a una cuestión puramente etaria. Empezaremos primero por los demás de 90 y se les llamará a su centro de salud para que si pueden acudir al centro de salud acudan y si no iremos nosotros a su domicilio.
¿Los están llamando ya o los están vacunando ya, Conrado?
Los estamos vacunando ya. Esta semana yo creo que a los mayores de 80 le daremos un buen impulso.
Nos quedamos en el Tenerife con el caso concreto de un taxista que finalmente infectaba a su familia. Nos lo cuenta Talía Bello.
Sin poder comer, con sudoración fría, tos y un fuerte dolor en el pecho. Así fue la dura experiencia de Miguel Ojeda, presidente de Élite Taxi en Tenerife, tras contagiarse de COVID-19. Ante la presencia de síntomas fuertes, se autoconfinó en casa durante 12 días. Durante el proceso, contagió a su pareja y a dos de sus hijas, pero asegura que no infectó a nadie en su taxi.
Claro, como todo el mundo lo pasa, tienes algún síntoma, piensas que es un resfriado, nunca vas a pensar que es el COVID. Y realmente me autoconfiné ya cuando me noté otros síntomas bastante más extraños, ¿no? El único que se me mantuvo durante más tiempo fue la tos y el dolor en el pecho. Como se dice habitualmente, sentía que me había pasado un camión por arriba, ¿no?
Miguel está seguro de que todos acabaremos contagiándonos y que tras esta experiencia tiene respeto al virus porque tiene comportamientos que le desconciertan.
Esto entiendo que es algo que tarde o temprano nos va a tocar a todos, o casi todos, pero creo que no contagiarse es muy complicado, ¿no? Miedo no. Pero respecto, sí, porque es comportamiento de esta enfermedad que te desconcierta, ¿no?
Por ello, Ojeda piensa que cuanto más cerca se está a distinguir al virus, más duras deben de ser las medidas.
Las consecuencias económicas de la pandemia están ahí. Por ejemplo, Canarias prevé cerrar su presupuesto de 2020 con un 95,03% ejecutado, pero una merma global de ingresos de hasta 557 millones. Hoy Coalición Canaria ha reclamado a los gobiernos central y de Canarias la puesta en marcha de medidas específicas para recuperar el empleo, la conectividad y el turismo, entre ellas, por ejemplo, a vacunar al sector turístico después de a los colectivos de riesgo, también bajar las tasas aéreas o establecer corredores para turistas vacunados. Rosa Dávila ha comparecido ante los medios, en este caso la portavoz en el ámbito económico, avisa de que Canarias va a entrar en una crisis económica muy profunda y muy larga.
Nos podremos recuperar de la crisis sanitaria, pero realmente podremos estar ante una crisis económica muy larga, muy profunda, si no se adoptan estas medidas de forma además inmediata. Por eso vamos a requerir tanto hoy al Gobierno de Canarias como al Gobierno de España para que haya un plan específico de rescate turístico en Canarias, para Canarias.
Y aumentan, mientras tanto, el número de familias que están en riesgo de ser desahuciadas. Es lo que dice la plataforma El Pueblo Tiene Hambre. Aseguran que ahora mismo hay en torno a 150 familias en esa situación. Se está llevando a cabo incluso en viviendas de protección oficial. El perfil de los desahuciados suele ser el mismo siempre. Eloy Castro es su portavoz.
Siempre tenemos el mismo perfil, familia precaria por un lado y fondo buitre por el otro, cuando además tenemos un estado de alarma, que hay un real decreto que es una ley que está vigente y que obliga que no se puede desahuciar a nadie hasta el 9 de mayo siempre que cumplan unos requisitos, y los requisitos son problemas económicos, niños a cargo, ancianos, todos lo cumplen. Entonces, ¿por qué no se respeta, por qué no se cumple este real decreto?
Por cierto, hace unos meses el gobierno de Canarias anunció ayudas al alquiler para las personas que tenían problemas para su abono durante la pandemia. Bueno, pues hemos conocido que tan solo se han abonado 1.000 de las 17.000 solicitudes que se han producido. Lo confirmaba en nuestros micrófonos la directora del Instituto Canario de la Vivienda. Es María Isabel Santana.
De estos 18.000 o de los que finalmente le corresponde esta ayuda, ¿cuántos han cobrado ya, María Isabel?
Ahora mismo han cobrado 1.000 personas.
¿Solo 1.000 personas?
Sí.
Bueno, pues solamente 1.000 personas han cobrado de esas 17.000 solicitudes que hubo para la ayuda al alquiler. Este lunes estamos también pendientes de otros asuntos. Desde primera hora de esta mañana, en el norte de Gran Canaria, hay activa una operación policial puesta en marcha con en torno a 150 efectivos. El objetivo es localizar más pistas o el cuerpo incluso de la desaparecida Juani Ramos. Nos lo cuenta Fabián Luis.
Nuevos indicios han llevado a la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz, a instar una vez más la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias para dar con el cuerpo de Juani Ramos o alguna pista que permita esclarecer el caso. La UME ha montado un operativo de cerca de 150 efectivos que rastrean la costa y los acantilados entre San Felipe y Bañadero, en los municipios de Moya, Arucas y Guía. Hasta la zona se han desplazado también escaladores y drones traídos desde Madrid. A lo largo de la mañana, la juez se desplazará a la zona para supervisar personalmente el operativo.
Atención también a este asunto que les comentamos. Han aumentado las denuncias por maltrato a los padres por parte de adultos. Son personas que regresan a casa de sus progenitores al no tener recursos y que les acaban pegando. Hablamos de hombres de hasta 50 años, pero también existe el caso de mujeres. Las madres acaban denunciando los hechos, pero el amor filial les lleva a retirar la denuncia. Lo contaba a nuestros micrófonos el magistrado Arcadio Díaz Tejera. Destacaba también cómo en algunos casos se reinciden sus hijos, los hijos continúan pegando a sus padres.
Por supuesto, ya me ha pasado varias veces que meses más tarde pues la vuelvo a encontrar, ¿no? Y decirle, señora, ¿no? Se lo dije. Sí, mi niño, sí, pero comprenda usted que una madre es una madre. Digo, ya, pero es que las madres también tienen que colaborar en la educación de los hijos y ponerle límite. Hay que querer mucho a un hijo para decirle que no, y hay que decir muchas veces que no, porque si se cree el ombligo del universo, luego pasa esto.
Y les contamos también el caso de inmigrantes que han tratado de coger un transporte a la península y las fuerzas de seguridad se lo han impedido. Hablamos de personas que huyen de conflictos bélicos y que tienen todos los documentos jurídicos necesarios para trasladarse a la península o al continente. Por ejemplo, se ha dado un caso en Tenerife. Su mujer está en Sevilla, no le dejaron volar a pesar de que él había comprado ya los billetes sin problemas. La policía le denegaba el embarque. Su familia en África tuvo que vender sus vacas, que es su fuente de alimentación, para que él tuviera el dinero.
Está diciendo que hizo dos intentos por el aeropuerto aquí, Tenerife Norte, y le dijeron que no. Él dice que el problema es que a mí lo que me da rabia es que va para la agencia de viaje, te vende el billete, pero no te comentan que está ahí la policía, que no te dejan salir.
Regresamos a las 3 y a las 4 con más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de este lunes. Buenas tardes.
¡Despierta! Llévate ahora el nuevo Nissan Juke Accent con todo incluido y de regalo un año de seguro por solo 15.700 euros. Financiado con RCI Bank.
¡Carmen, me voy al concesionario!
Promoción válida solo este mes o finalización de stock.